Entonces estábamos hablando antes de comenzar a grabar que les leí la entrevista con Santiago. ¿Es Sembrano o
Sembrano.
Sembrano?
Sí.
Que es como el pelado que más, el periodista que más sabe de rap en este país, ¿no?
De cositas, de cosotas.
Que tiene libros y todo, y que ha estado con ustedes todo el camino, ¿no?
Sí, siento que de alguna manera nos sentimos como parte de una generación que sin tener por qué agarró como esa llama del hip hop que venía y no dejarla morir, porque aquí pues el movimiento hip hop underground es ser underground, está en todos los barrios, en todas las ciudades en Colombia y venimos de un, pues digo yo, como de un fenómeno muy raro, men, porque antes no había ni YouTube, ni Facebook, ni Instagram, ni plataformas digitales, pero en todos los barrios de Colombia escuchábamos los mismos grupos de rap.
Entonces es muy curioso que esa vaina
Mano,
pase, ¿no?
¿cómo, o
Como como
sea, cómo haces tú un, si me entiendes, o sea, qué marketing le hicieron, cuál fue el, si me entiendes, como el plan, no, o sea, no había nada y tampoco tenía, pues no había apoyo de la televisión en su momento y en la radio sí había un programa en Rumba Estéreo que era súper rapero y tú escuchabas a raperos en la calle, sí, claro, escuchar temas de rap con el
sí,
tag de
claro.
Rumba Estéreo, porque uno lo grababa en la grabadora o lo que
Claro, yo me
fuera.
acuerdo, eso lo hacía Charlie Betancourt en Rumba. La Mega tuvo otro programa. Pero es que el Under, claro, está en todas partes, como dice usted, pero sigue siendo Under porque es que nunca cruzó. No hizo lo que
No.
hizo en Estados Unidos. En Estados Unidos
Claro,
se volvió
definitivamente.
re mainstream, estuvo en radio, toda esa vuelta, ¿no?
Definitivamente, y siento que gran parte de lo que está haciendo Sembrano es entender por qué aquí entendimos el rap de esa manera. Porque en Estados Unidos siempre fue como, bro, el rap era una herramienta de empoderamiento. Está bien dicho, empoderamiento,
Sí.
para salir adelante y hacer plata después de haber estado en una situación muy densa. En cambio, aquí lo entendimos como no, es una herramienta de protesta social. Y si usted empieza a generar dinero a partir de eso, se está vendiendo sus ideales. ¿Sí me entiendes? Entonces, como que siento que eso, por un lado, mantuvo a la escena bastante reservada de otros fenómenos que sucedían en la industria musical. Entonces, no nos permitimos en algún momento en los 2000 como ser amigos de los reggaetoneros, que hubiera sido súper
Un gol.
positivo, súper positivo, porque o sea, había raperos que tenían muchísimos skills y que si hubieran tenido la producción y como una guía de un management que le dijera como, bro, puedes crecer tu carrera y vivir de esto si haces esto, esto y esto y lo otro, y profesionalizar en ciertos sentidos, parece, la historia sería muy diferente. Entonces recién ahorita, por un lado, tenemos un periodista como Sembrano que puede estudiar toda la escena y decir como desde un punto de vista muy
Neutral, quizá.
neutral, exacto, como esto fue lo que pasó y esto es lo importante del rap y también por eso, no sé, personas como KCO venían y decían como, bro, aquí el rap está puro, más puro que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, si bien hay un movimiento de underground hip hop de los 90 y como hip hop heads que les gusta el liricismo, el lyricism y esa vaina, es un nicho aquí en Colombia, en Bogotá. Ya pasó de ser un nicho y ahora es como, es un movimiento grandísimo. Los números que tienen los raperos, no sé, bogotanos, que hacen estrictamente rap y que sus números responden a la escena, tienen números masivos, bro, masivos. Y que cualquier disquera estaría feliz pues de contar como con ese fanbase para empezar a construir.
¿Les gustaría que pasara eso con el hip hop, lo que pasó en Estados Unidos, que se fuera mainstream?
Yo siento que está pasando de una manera muy natural acá. O sea, obviamente hay una diferencia de industrias y de cómo se. Hay una lectura de la música y el entretenimiento en Colombia que no se compara con la de Estados Unidos y siento que está bien que no pase acá. O sea, como que ese, no sé, marica, que Drake ahora, no sé, sacó un disco y la gente está haciendo como memes diciendo como, marica, el man ya está hablando de cosas de tanta plata que ya ni siquiera entiendo lo que está diciendo. Entonces el pana no se hablará seguramente de lugares súper lujosos que solo conocen los famosos y paso de este hotel al otro, pero nadie conoce el nombre y es como, bro, ¿de qué estás hablando? En cambio aquí el rap siendo muy masivo, te pones, no sé, a un Penjair, a un Red Code, a un Nampa,
Ali, no sé.
Ali, tenemos igual la misma conversación, obviamente, cada uno vive realidades distintas. En este momento Nampa estuvo en Estados Unidos girando con Jeremex y fue una cosa preciosa, pero él vuelve acá y tenemos una misma conversación de, bueno, de pronto ya no vamos a los mismos lugares. Pero la gente sabe de lo que estamos hablando porque lo que decía Pesca ahora, el rap y la conversación del rap en Colombia es demasiado cercana. Y siento que cuando se pierde esa cercanía y esa realidad, siendo no mainstream, va a cambiar. Mm. Ahora bien, siento que lo mainstream acá es ser más cercano con la realidad del otro, del de a pie, del que vive igual las cosas que nosotros, ¿sí me entiendes? Es como las personas ponen al rapero o a los artistas en una nubecita por allá y no saben que hacemos el mercado en el mismo de uno que ellos hacen.
Claro,
y,
claro.
Y vivimos las mismas cosas.
Idealizar.
Exacto. Entonces, siento que la gran diferencia y que va a ser hermoso y que va a seguir siendo hermoso es que el rap aquí se va a masificar y va a ser mainstream y va a seguir siendo mainstream como lo está haciendo en este momento, pero desde un lugar de realidad, ¿no? O sea, no me pinto a una Lee hablando desde el morro de Envigado al lado de la casa de Nicky Jam. Weón, es que yo antes vivía en Bogotá, weón, y entonces ahora estoy al lado con sí, Nicky. Claro. Pues, marica, cuando sí, pase no. Eso va a ser como, marica, estoy con Nicky Jam y lo va a presentar a Nicky a Pesca, o lo va a presentar a Capela, o lo va a presentar a Nampa, o a Penya, que ya ha pasado. ¿Sí me entiendes? Sí,
claro.
O sea, como que aquí el mainstream va a ser es que sea más cercano aún.
Sí, yo sí siento que, al contrario, que la cosa como que se está atomizando. Y lo que pasa es que hay una cosa que la gente no entiende de nichos, y es que, por ejemplo, el country en los Estados Unidos es un nicho enorme. Estamos hablando de un nicho de 15 millones de personas.
Total.
Pero es un nicho, no, porque los nichos no se definen por el tamaño. Los nichos se definen es por las características sociales, ¿no? La crianza, la educación, hay un montón de cosas ahí pasando. Pero en ese orden de ideas, quiero que hablemos de Perro Romántico, porque es lo que nos trae acá a conversar, y que me llama mucho la atención porque Zembrano tiene en la conversación que tuvo con ustedes, que es muy recomendada, está en Shock, y que vale mucho la pena quienes quieran averiguar un poco más sobre lo que es Rap Band Club, quienes no lo sepan, vayan y encuentren a Zembrano, porque Zembrano entiende muy bien la historia, donde conversa él ya desde esa perspectiva más cercana de esos 7 años que ha tomado hacer este disco. Y es como, venga, espera un momentico, pero estos manes han estado dando vueltas y no habían sacado el álbum.
No habíamos sacado el
álbum. Hablemos de eso, hablemos de por qué Perro Romántico sale ahora, por qué el debut LP ahora.
A medida que nos adentramos en la industria, pues como uno asume el proyecto musical como su proyecto de vida, y en ese momento es como, ok, se encuentra con una cantidad de aristas que no tenía en cuenta. Para uno pues hace música, a la gente le gusta, a mí me pagan y luego voy y toco, y es como pues la lógica dentro de la cabeza del artista, como, parce, yo hago música porque quiero demostrar esto y ya está. Cuando uno se da cuenta como que en el lado empresa, pues como al momento de hacer las cosas, ¿cierto? Y de subir y de distribuir y de toda la cosa, hay muchos otros elementos o herramientas que cuando uno los sabe utilizar no son solamente requisitos que le piden a uno, sino además otras herramientas de expresión que, bien utilizadas, uno puede decir más. Uno puede decir más.
Igual yo siento, Dani, hay una cosa muy determinante, por lo menos en el por qué nos demoramos tanto, y es que siento que el Rap Band nace como en la mitad de todo, como en la transición, por lo menos colombiana, de los toques, los discos físicos, no hay plataformas ni nada, a YouTube ser la cosa más grande. Cuando nosotros nos juntamos fue como, bueno, Nea, ¿qué está pasando ahora y cómo se está lanzando la música? Que YouTube es la plataforma más importante. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a montar una cuenta que se llame One Takes, vamos a hacer temas y vamos a sacar uno cada 2 semanas.
O sea,
una
toma de audio. En YouTube.
En YouTube.
Ajá. Y una durante toma de audio, el primer año no, video, no había nada en Spotify. De nada.
Y era como tener una concepción de todo. Como,
¿qué año fue esto?
2016. Y fue como, bueno.
Es que entonces, de todas maneras está reciente.
Sí.
Reciente y no tanto a la misma vez. Entonces es como, bueno, entonces vamos a hacer una toma de audio, una toma de video que haya un concepto, desde lo visual hasta lo musical, que rompa un poco el estándar, que no había sucedido una cosa de esas. Entonces nos dedicamos a sacar continuamente material pensando en esa dinámica de YouTube y en ese momento. Al año siguiente, que es 2017, ya entran las plataformas acá durísimo. Y tuvimos una conversación con el Rolo, que era un pana del que hablábamos ahorita, y fue como, el Rolo nos dijo como,
con Antonio Alarcón, que es periodista, correcto, y gestor cultural.
Correcto. Y fue como, negro, ¿cómo así que el Rap Band Club no tiene redes y no tiene plataformas? Y nosotros desde el primer pensado fue, el Rap Band no es una banda, es un colectivo y las caras somos Pesca y yo, pero la idea es que más gente se vaya sumando con el tiempo y no queremos que eso como que concentre las cosas. Pero luego, naturalmente, fuimos, bueno, sí,
como no, hacerla así. Sí, somos un grupo.
Sí, y somos un grupo y somos los dos, sí. Y el que se sume, se suma.
Pues estaban rapeando.
Rapeando, con cojones, además.
Todo el tiempo. Y producíamos también entre los dos todo y todo lo sacábamos adelante los dos. Y ya, así mismo se fue sumando mucha gente. Yo creo que lo más bonito, o lo que nos más nos motivó a hacer este disco en este punto, que si bien lo veníamos buscando desde hace rato y con él teníamos la idea como, bueno, un día haremos un campamento dedicado al disco, lo conceptualizamos en ese mismo campamento, nos sentamos con unos productores bien tesos, tal. La realidad de eso fue que nunca paramos de hacer música durante los 7 años que hemos estado, pero sin los últimos 2 no subimos tanta música, nos dedicamos de pronto a hacer música.
Entró la pandemia, sacamos un tema y fue...
Chao. Subimos, sí, que featurings, estuvimos muy disponibles para featurings, estuvimos tocando en cosas pues como muy específicas sin hacer una gira. Y cuando nos sentamos al final y escuchamos toda la música que había, pues había varios proyectos ya muy definidos y como conceptualizados dentro de ellos mismos. Y el primero fue como, pues, Perro Romántico. Al escucharlo todo tenía mucho sentido el hecho de que, por un lado, sí somos muy raperos, sí, y
pues
sí.
Arranca muy rapero el disco.
Exacto, por un lado sí somos muy raperos y obviamente nos encanta el rap y venimos de una cultura de respetar las dinámicas de la calle, de respetar las dinámicas del pues como del respeto y de la música en ese aspecto. Y asimismo somos pues como muy sensibles. Entonces también somos como que obviamente... Pues todo el mundo tiene su vida personal y su vida sentimental, pero a nosotros nos traspasa en un punto en el que nos permite ponernos en cualquier contexto, que puede ser el de una relación amorosa o en cualquier parte de esa parte de esa relación, de una relación con otra persona. Y en ese contexto demostrar cuál es nuestro punto de vista, cuál es nuestro actuar. Entonces, si bien hay unos contextos que son como muy, muy utilizados, como me estoy levantando una chica, o me rompieron el corazón, o tuvimos un amor de verano y no nos vamos a volver a ver, pero la oportunidad de nosotros decir como, parce, esto es muy común, pero la manera en la que yo lo abordo y como yo lo siento no creo que sea tan común. Entonces nos permite expresar esa parte de nosotros que siento que a la final es lo más valioso que puede hacer uno como ser humano. Yo siento que el ser humano es como uno tener un computador muy hueputa. ¿Sí o qué? Imagínate tener un computador muy hueputa que podrías ahí, editar una película, hacer una postproducción muy chimba, ponerla en un estudio de grabación carísimo y lo uses para Excel. Estarías desperdiciando un montón. Yo siento que la capacidad más valiosa que tiene el ser humano es esa de amar, bro. Es lo que más nos cuesta, lo que más nos reta y a la final lo que más nos permite demostrar realmente como ese poder y esa fuerza que tiene el ser humano. Entonces, lo que más amo de este proyecto con Karin es cómo eso nos... Cómo, sin perder nada de la esencia ni de raperos ni de las personas que somos, hemos podido hacer la música que nos gusta y que la disfrutamos escuchar y hacer.
Vamos a ver un pedacito. Escuchemos.
El que usted quiera.
Escuchemos un pedacito. A ver qué.
Sí, el favorito de Alejo, el disco.
Ah, no, ese todavía.
No, todavía no, todavía no. Ya llegamos allá.
Ojalá que el favorito de Alejo sea el mismo mío.
No, arranquemos. Sí. Demos la vueltica.
Ese
es mi favorito.
Ese es mi favorito. Ah, bueno. Don't you. Right back. Y la flequita la brisa, que deja ser pasar, no me paraliza. Soy de su toque, baby, pero sé temblar. Un sabrosito agridulce en mi paladar me hace querer caminar detrás de toda esa curvatura. Es que va tan segura y eso me liquida, se hace líquido todo aquello que nos circunda. Mira, hasta rapear despacio no. Me haces. Es que quiero que entiendas
lo bonito.
Sin palabras.
Palabra, mis zorros.
Les tengo un regalo. Esta es una cultura milenaria. Uh-huh. conocida como...
El código del samurái.
La cultura del samurái. La cultura del samurái es muy famosa en la cultura occidental porque cuando llegaron los norteamericanos a Japón en 1862, la primera cosa que se encontraron con la que se pudieron relacionar por cuestiones disciplinarias militares fue...
Fue
el soldado japonés. Tiene, este es el primer tratado de samuráis que se hizo en Japón, traducido al español. El código del samurái, que lo regalé.
me lo dejaba.
Qué gran regalo, bro. Muchas gracias. Qué estilo.
A Karim, en 1910, cuando todavía estaban las leyes Jim Crow, las leyes que prohibían todo tipo de relacionamiento con el pueblo negro en los Estados Unidos, había un hombre, un boxeador al que se llamaba Jim Jeffries.
Como el humorista, ¿no?
Sí.
Lo amo, güey.
A Jim Jeffries lo llamaban la gran esperanza blanca. Este tipo era un atleta enorme, gigante. Y por primera vez en ese momento, en 1910, hubo un hombre negro que se atrevió a decir, yo puedo destruir a la gran esperanza blanca. Ese hombre llamaba Jack Johnson. Esa es conocida en el boxeo mundial por encima de la pelea de Muhammad Ali con Joe Frazier, de Mike Tyson con Evander Holyfield, como la pelea del siglo XX. Y arranca al derrotar a Jim Jeffries, Jack Johnson se apodera del boxeo. El boxeo deja de ser un deporte blanco, se vuelve un deporte negro y le ofrece un camino hacia la emancipación al pueblo negro estadounidense. Esta es la novela gráfica.
Qué duro.
Para que la disfrute.
Pero, o sea, ahorita dijiste una palabra muy clave que es la emancipación. Yo no sé si Alejo sabe porque yo me llamo Karim B.
No, cuente.
Gran historia.
Marica, es muy divertida porque siento que los nombres artísticos muchas veces... No.
Además se entiende que el apellido de él es Livingston, o sea, él fácilmente podría llamarse Karim Livingston y ya es un nombre artístico, el berraco, pero la B tiene mucho más sentido.
Cuéntale, de papá San Andresano, de mamá chocuana.
Correcto.
Y criado en Bogotá.
Correcto. Uh-huh. Y entonces hay una vuelta acá en Bogotá hace unos, bueno, yo no sé si la gente lo sabe, hace 17 años los afrodescendientes en Colombia, isleños, chocuanos, o sea, desde los dos océanos, eran todos metidos en un solo paquete. ¿Sí me entiendes? Era afrodescendientes, el de San Andrés, provincia de Santa Catalina, y también los del Pacífico. Y luego llegó una organización acá que se llama Orfa, de la cual mi hermana hace parte. Es organización de raizales fuera del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ellos lograron en ese momento hacer la separación, entre comillas, de entender que si bien todos somos afrodescendientes, la cultura isleña y la cultura pacífica tienen vertientes e influencias demasiado distintas. Entonces fue la separación de los raizales y los afrodescendientes. Entonces, todos los años hacían como un evento celebrando esa semana raizal. Y era como vamos a celebrar personajes vivos o muertos importantes para la historia de la isla. Y llegó el buen año 2007, 2008 creo. Y fue como, bueno, este año vamos a celebrar a Philip Bigman Livingston. Bigman era su apodo. Y yo como, wow, qué cool, tiene mi apellido. Entonces empiezan a contar la historia, ¿no? Philip Bigman fue el esclavo que se paró. Y dijo, no me aguanto más la esclavitud y los ingleses metidos en la isla y los voy a sacar a todos y voy a emancipar esta vaina. Y dice, vamos a entregarle este homenaje a una descendiente directa de Philip Bigman. Se lo entregan a mi hermana, güey. Y yo, ¿cómo?
Bigman. Tatarabuelo de Karim emancipó las islas.
No jodas.
Yo dije, bueno, Karim Bigman, pero no, está muy largo. Karim B. The Emancipator.
Muy sweet. Muy bien.
Cierro con eso.
Oiga, arrancan hipoperitos en Perro Romántico, arrancan familiares, arrancan románticos, arrancan con Bumba, punto que no.
Es un boom, es para nosotros D'Angelo, bro. Como pensar en D'Angelo y en su disco ese que la portada, ¿sí me entiendes? Porque, para nosotros Es como que siento que muchas cosas en el mundo del hip hop no sucedieron acá. Como sí, que pasamos de lo uno a lo otro como muy directo, y por eso mismo que te digo de que como entendíamos el rap de cierta forma, que era de una manera muy purista y como tratando de conservar ese tesorito, esa esencia de marica. Esa es nuestra forma de protesta y nadie nos la puede quitar, nadie puede como dañarla tampoco. Entonces siento que en ese afán pues nos perdimos de varios movimientos musicales y de varias cosas que no hicimos.
Yo creo que hubo un hueco como de 25 años.
Dos muy importantes. Uno, pensar en D'Angelo. Es, marica, tú ves la portada del Voodoo. Marica, D'Angelo parece ser el jefe de un gang member muy hijo de puta en Estados Unidos.
Sí, se ve muy malandro.
Tiene una cara de pandillero. Y es como, negro, yo hago el amor escuchando a D'Angelo. Pero tiene la cara de más malandro de absoluta. O sea, por encima de la Wu-Tang, yo pongo.
Se ve más malandro. Excepto que la
por Oldir y Bastard, pues. Pero yo pongo a Method y pongo a D'Angelo, y D'Angelo se ve más malandro aún. Y esa música tan preciosa que. Sí, que es como. Yo quiero ser ese pana. O sea, en algún momento me va a poner cuajo y la próxima portada va a ser yo pelando mis cuadritos y haciendo. Y pesca atrás.
Sí, y por ejemplo también toda la etapa de Pharrell, Timberland. Sí.
¿Y el nombre suyo?
Pescatore.
Il
Pescatore. Cuando empecé era muy, o sea, yo era de esos raperos que no quería
purista,
dañar.
Claro. Lo voy a decir aquí. Pescatore era purista. El purista más purista del pedazo era él.
¿Y cómo cambió? ¿Por qué?
Porque me conoció.
No. Entonces en su momento escojo un nombre que no me vaya a dejar olvidar, ¿me entiendes? Como de esa esencia. Y pues me voy como con esa metáfora de la pesca y del pescador.
¿Por qué en italiano?
Porque suena más, sí, más, sí, no, le da como un bonito, ¿no?
Estatus.
Sí, claro.
Pescador. O sea, es que uno no dice pescador, es pescador.
Suena más ceremonial, claro. Siempre me gustó mucho el rap, ¿verdad? Y hubo un día en el que, pues yo era como, de chiquito yo producía mucho porque mi papá tocaba en la parroquia y las señoras del barrio le pedían que por favor les grabara un cassette para ellas escucharlo en la casa. Mi papá es todo joven, todo lindo, entonces pues, tenía sus seguidores, sus fans.
No, todavía, güey.
Sí, no, todavía no.
Que día me dijo mi hermana.
Sí.
Karim, el papá de pesca es todo guapo.
Ay, amá, perdón.
Y yo, sí, o sea, es pesca en 20 años, solo que pesca está en su modo hippie.
Ajá, claro, yo soy mi modo hippie.
Ya hay
mi
que
papá
ya, ser.
Sí, mi papá, bueno, mi papá está en su etapa Clooney, es que es como, bro.
Es guapísimo.
Es muy guapo. Entonces, en ese momento, imagínate, yo con 7 años ya tenía un programa en la casa para producir, una interfaz, un micrófono, y para mí eso no era ni estudio, ni trabajo, ni nada, era mi juego. Entonces, cuando es algo del colegio, pues es como, parce, yo quiero estudiar música, pues estaba full metido en la onda del rap, entonces yo hacía las pistas para mis amiguitos. Y cuando me decidí a estudiar música es porque un día como que me lanzo a improvisar y me va muy bien. Como que sí, me dieron ganas de improvisar un día y empiezo a tirar rimas y es como, bro, como que ni siquiera estoy pensando lo que digo, pero me sale bien, chimba de ritmo, y todo el mundo a mi alrededor como, bro, usted nos ha dicho que usted no rapeaba, no sé qué. Entonces ahí yo como que me decidí y dije, voy a estudiar música. Y estudiando música, pues me enamoro de muchísimo de la música general, o sea, de la música general, y me vuelvo súper amante del jazz, y en ese punto yo creo que más que escuchar rap, me gusta hacer digging, escuchar cosas súper viejas que pueda convertir en una pista más adelante, pero termina siendo, sí, pues muy enamorado de esa sensación y de la dopamina que te causa la música bien tocada con el alma.
¿Quién lo enamora del jazz?
Yo creo que entender como muchos, o sea, si bien había muchos que eran muy tesos, entonces cuando se pone a estudiar como el Real Book y cómo ellos armonizaban y cómo tocaban, y cuando te hacen transcribir solos de trompeta de Miles Davis o solos de guitarra de Parker, de saxo, tal, es como que te das cuenta de la complejidad y luego te das cuenta de que ellos no pensaron en esa complejidad al hacer esa música, sino que estaban pensando en una sensación, en un sentimiento. Y es lo que me logran transmitir.
¿Pero hubo algún disco puntual que, o en ese estudio suyo de música, ¿hay algún, cuando, o sea, alguien le dice en clase, estudie jazz o le hacen introducción al jazz y ahí encuentra alguna pieza puntual que usted pueda recordar y decir?
Ah, recuerdo mucho una clase que veía en la Javeriana que se llamaba Historia del Jazz. La daba un profesor más grandioso, ojalá me acordara de su nombre, bro, qué tipo. Y entonces ahí pues hice todo el recorrido de la historia del jazz y él empieza hablándole a uno como, mira, este es el hot, este es el cold, este era el criol, este, si me entiendes, en tocar los primeros, se me olvida el nombre de esta música, con
¿Vivo?
No, ese no es vivo es después pues como entender cómo creció y de dónde salió y cómo el rap que a mí me gusta definitivamente salió de ahí.
El álbum, Dani.
Pero el álbum, el de Miles Davis,
El
Kind of Blue.
Sí. Karin, ¿cuál es su primer recuerdo de música?
Yo crecí con mi mamá acá, con mi mamá y mis abuelos chocuanos. Entonces, yo siento que mi primer recuerdo, o de los dos, porque además en esa transición era escuchar chirimía en la casa. Chirimía y levanta polvo chocuano. Y luego llegó un tío mío de San Andrés que le dicen Chunky y me puso un grupo franco-africano que se llama Croisaf. Y me tengo que se llama Sarah. Y fue como, ¿qué es esto, bro? O sea, me acuerdo una tarde, yo tenía 6 años, 7, y me acuerdo de un cielo morado y ¡oh! Y un tema, se sentía muy cercano. No era un disco, fue esa canción que fue ese determinante de uy, nea. O sea, vivo en una ciudad gris, fría, pero esto es aquí, me hace sentir una calidez y una cosa que no entiendo. Y la primera vez, curiosamente, que yo fui a San Andrés, mi hermana fue muy chiquita, ya la llevaron primero. Yo, la primera vez que fui a los 12 años. Y yo escuché esa canción 6 años antes, y cuando llegué a San Andrés fue aterrizar en el Rojas Pinilla, así se llama el aeropuerto de San Andrés, y ver el atardecer que me imaginé escuchando esa canción que me había puesto mi tío Chunky 6 años antes. Y fue como, es aquí, güey, es aquí. Y luego, naturalmente, empiezo a escuchar lo que estaba pasando en San Andrés y fue como,
¿qué estaba pasando?
En ese momento era muy curioso porque entonces estábamos en esa época de que los reggaetoneros eran raperos. Son, de hecho.
Claro.
Bueno, de pronto no tanto los de ahora, sacando el paquete a un Toto del Frío, a un Ryan Castro, que lo fueron. Pero en ese momento era como escuchar a Eddie D, a Vico C y a Tego. Y Wisin y Yandel eran los chamacos, hijos de ellos. Y llegar a San Andrés y encontrarme con un Jiggy Drama, pero no un Jiggy Drama solo, sino un grupo llamado S.A. Finest, que la primera vez que vino Tego a Colombia fue a un concierto en San Andrés y el que la abrió fue Jiggy. Y entonces se forma un peo allá de tiraderas. O sea, como que lo que conocíamos acá en el interior, las tiraderas de los puertorriqueños, que era como, uy, se están diciendo la de cosas.
Claro, sí, pero aquí en esa época del rap colombiano, aquí no había tiraderas. No, o sea
aquí había gente muy malandra haciendo rap, pero nunca
como música de verdad. Sí.
Y entonces, pero,
¿y hay fronteo hoy en día? Usted, por ejemplo, usted es muy querido en Twitter.
A mí nadie me sigue, tú me sigues en Twitter.
Usted es muy querido, yo lo leo y usted navega muy diplomáticamente por las aguas del fronteo.
Sí, obvio. No, Twitter es mi desfogue raro. Es que nadie me sigue, tú, ¿cómo sabes de eso? En caso es que, pero entonces había una tirera muy marcada en esa época, que era Jiggy Drama con Mr. Steve. Y Mr. Steve tiene un tema muy famoso ya hace unos años que se llama Esta Peluca, que es con un pana que hace champeta. Pero en ese momento era, Mr. Steve le hizo una tiradera a Jiggy y era que se encontraban en rumbas y cosas, por San Andrés es una cosa así de chiquita, y era que verse la cara y si se forma el problema, se forma el problema y arranquen a correr, güey. y luego sale un o sea, Jiggy le mata la carrera a Mr. Steve en ese momento, que es lo que digo en el tema que hicimos hace un par de semanas con Trump. Y yo así fascinado con ese hecho de uno querer tanto algo y que si me tocas te va a tocar y te va a tocar feo. Fue como, yo quiero irme por ahí. Y me demoré un rato hasta que conocí al Pesca y me saqué la espinita de decir cosas que siempre había querido decir con respecto a lo que pasaba acá, porque para mí era muy curioso como que entonces la conversación acá adentro era como, no, la etnia o laberinto o tal, y yo decía, marica, y los de San Andrés, que para mí son y siguen siendo los más duros, ¿por qué no entran en la conversación?
Uh-huh. Y de hecho sí, pues aquí como de la escena del rap le tenían un raya a Jiggy porque todos habían conocido a Jiggy siendo estrictamente rapero, que solo hacía rap por Benny B, el parche de Benny B.
¿Tú conoces a Benny B, Alejo?
Claro, con Liana, ¿verdad?
Claro, te amo.
Ahí estaba Jiggy. Y entonces nosotros conocíamos al Jiggy muy rapero y en el momento en el que saca algo que medio suena movido, aquí todo el mundo, pues no, cancelado, parce, usted no puede venir a rap al parque, usted no, o sea, aquí no puede hacer un, no, si hace un concierto, hágalo por allá donde no vayan raperos porque no van a ir. Entonces, y verlo, sí, bueno, sigue.
Venga, espera.
Sí.
No, continúa tú.
Pongamos alguito.
I'm trying to be good, baby. I wanna feel my leg, baby. Toda tu salud, baby. Déjame ser tu honey, rip and down your panties. I'm trying to be good, baby. I wanna feel my look, baby. Toda tu salud, baby. Déjame ser tu honey, rip and down your panties.
Yeah. Colombian silk sonic, color like panties. A mí me encanta decir los años de los temas.
Okay.
¿Te has dado cuenta que lo he dicho?
Sí, siempre.
Y es como un ¿cómo se llama eso? Una bitácora de... Esto lo hice en este momento de la vida, en esa época, y vale la pena resaltar.
Me gusta que se suspende el tiempo, ¿sabe? Creo que, o sea, la primera es más... Va como a lo que tiene que ir. Uh-huh. Pero esta, cuando entra ese suspenso, cuando entra ese switch, sabe que cuando venía oyéndola, me parecía estar oyendo el final de These Walls de Kendrick. que tiene ese momento donde Kendrick le cuenta a su amigo durísimo. Que se está comiendo a su jeva. Y que el man está en la cárcel y entra el... Y dije, uff, esto es muy These Walls, ¿no?
Qué chimo, güey.
Entonces es responsabilidad de Rebellion. Andrés Rebellion.
No jodas, el hombre es hace
el productor.
Él produjo esa canción.
Mira cómo se conectan las cosas de lindo.
Qué genio que es.
Nosotros, ¿no?, conocimos a Rebe porque en ese momento se llamaba OK Reverie. Y nosotros hicimos una sesión con Sello Indio, que es Nano Carulla, primo del enemigo, y Saga, que es uno de los mejores grafiteros e ilustradores de este país. Y fue como, ellos tienen una vaina que se llama Bless the Mic. Había pasado Hardem, había pasado Score, había pasado un par de raperos más, y nos invitaron, y para nosotros fue una gran sorpresa, entendiendo que nosotros somos como bien disruptivos con la cosa. Fue como, marica, OK Reverie, o sea, Rebellion nos mandó este beat, que es otro beat, no de este, sino otro. Hicimos un tema súper lindo, que es de mis favoritos, que ahorita, si me lo permites, te lo pongo. Y luego fue como, Rebellion viene a Colombia. Después de mucho tiempo de estar en Los Ángeles, de cabellar con gente increíble. Y nos vimos y nos amamos, weón, y fue como, hagamos otro tema. Hicimos...
Drip.
Y fue como volver un poco a... al 2016 de nosotros, vamos a hablar de cosas un poquito más amables, pero desde un lugar de ya no estoy quebrado, ahora soy el dueño de la casa. Y fue un marica Rebellones.
Pues entra muy bien, funciona muy bien. Es decir, o sea, como que moderniza mucho.
Mucho, y se alinea mucho como con esa idea que tenemos nosotros de hacia dónde queremos crecer la música, que no es hacia un género en específico, sino hacia una sensación renovada.
Y creo que esa es una fortaleza, a pesar de que en muchas ocasiones sea una debilidad, pero cuando uno pregunta por Rap Band Club, siempre dicen eso, siempre dicen, es la única que puede conciliar esos dos mundos.
Negro, yo nunca he pensado eso como una debilidad, ¿sabes?
No, pero se lo digo es porque, a ver, se lo elaboro. Cuando uno es muy bueno haciendo una cosa, esa vuelta siempre termina volviéndose contra uno. Entonces,
claro, poco,
o sea, claro. yo siempre he pensado que la fortaleza de uno siempre es como la debilidad de uno. Yo soy muy bueno echando cuento. Pues soy muy malo hablando también, ¿sí me entiendes? La puedo cagar mal hablando, ¿sí me entiendes? Entonces, a lo que me refiero es que dentro de las conversaciones que se tienen alrededor de Rap Band Club, lo que veníamos hablando de renovar, de salirse de los esquemas, de los lugares comunes, de la preservación del género, de el mantenerse en cierto lado y guardar así el status quo, y esa visión que han tenido de no, jalemos para adelante sin importar, guardemos ciertos aspectos de autoridad, de respeto, un nombre, una credibilidad, una figura, ¿no? Cierta estatura en lo que están haciendo para poderse hacer a un lugar.
Estatura, me encanta.
Pero movámonos para adelante.
Sí.
Y que repito, mucha gente puede decir, ¿no? Lo que se decía de un Jiggy, que estamos hablando hace un rato, que un Jiggy está...
Ya no está repetido.
Exacto.
Mira, nosotros tenemos un tema con Jiggy, que es muy cortico. Él sacó como una serie de temas muy corticos, que eran como, en verdad, cortos para Instagram. Era Free Days, se llamaban. Y entonces lo hicimos con él, y yo me acuerdo decir en una barra de ese tema cortico que hicimos con él, como... Que el Jiggy de antes, que el Rap Band de antes, mi creatividad se levita, va para arriba como los Andes, digo una cosa así. Y es como, pana, si no estás preparado para lo que nosotros estamos dispuestos a experimentar.
Pues todo bien, sí, yo le decía en estos días a un amigo rapero, como, ¿qué opinas de que el público rapero, etcétera? Yo como, pues marica, ellos tienen todo el derecho. Y el asunto con eso es que usted tiene que conocer a su público, mano. Si usted, en serio, si tu público, sabes que depende de un público que es estrictamente rapero y te pones a darles otras cosas, pues...
Sí, claro, es como entrar a un restaurante...
Asume las consecuencias.
Y de un día para otro le sirva mojarra frita.
Claro, hermano, entonces...
Usted es como que el restaurante.
Te toca cambiar la clientela. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es, desde un principio, desde el primer, segundo, tercer tema que hicimos en la vida, fue como, mano, nosotros aquí con el ritmo y eso, vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Y de pronto, por eso mismo hemos perdido alguna gente y así mismo hemos ganado otra, pero lo que a mí más me gusta, y en eso se lo decía a mi familia, como, men, ustedes no saben la mala idea que es ser famoso hoy en día y que te conozca mucha gente que no le gusta tu música. ¿Sí me entiendes? Tener un nombre reconocido, pero hay gente que no le gusta, sino que simplemente entonces te van a atacar por demasiadas partes porque no, simplemente no les oye lo que haces, pero te vuelves un punching bag para la gente cuando estás estresado. Entonces, me parece brutal que hemos podido curar de alguna u otra forma y tener un público súper lindo que está súper abierto y dispuesto a todo lo que les damos y se los oyen y lo entienden, y que por ahí tendrá un crecimiento moderado, ¿cierto? Pero en últimas, el sueño de nosotros ya lo cumplimos, que es lo que digo siempre, es tener un grupo de rap, poder vivir de esto, que nadie nos diga qué hay que hacer todos los días, sino que hacemos lo que nos gusta y lo que queremos hacer. Y tener una familia con la que trabajamos, que en la línea entre trabajo y vida es muy, o sea, no,
es la misma,
es la misma, y es una vida re linda que tenemos. Entonces, en últimas, como esos afanes de vamos a crecerlo, porque es que esto tiene que ser masivo, tiene que llegar al mainstream, tiene que ser famoso, quiero hacer el tema con Karol G, es como, como bro, la idea es seguir trabajando súper juicioso, como cualquier persona en su trabajo siempre quiere ascender, quiere ganar más dinero, quiere que su equipo esté bien, sí, pero más allá de eso, pues así como un afán absoluto de, parce, esto tiene que ser masivo, no, parce, me parece muy bien como que uno delimite su público y que la gente que de verdad lo apoye esté apoyándote.
Y,
ya.
¿Y delimitan el público con base en lo que han aprendido en qué? ¿En redes?
No, ni siquiera. En verdad es solo...
Porque es que hoy en día es muy fácil hacerse a un público si te sentás a mirar.
Lo odio. Profundamente. O sea...
Pero eso...
O sea, yo no...
Eso funciona porque funciona. Usted dice, me fue bien acá, voy a seguir haciendo esto.
Alejo, no, pues, o sea,
como que todas esas son cosas igual que desde la parte del negocio, o sea, igual estamos llevando una empresa. Entonces, definitivamente que si uno se, o sea, uno tiene que igual sentarse, mirar la data y tratar de segmentar, porque igual, pues claro, uno tiene que meter una pauta, uno tiene que crecer el negocio de todas formas. Pero lo que si no, o sea,
sentarse a hacer música en esa dinámica de...
Exacto, una cosa es decir, parce, vamos a hacer este tema, vamos a hacer este tema para que pegue. Y entonces vamos a hablar
TikTok, no va.
Exacto, como que el coro tiene que ser entonces muy hooky, nada, tenemos que usar solo dos palabras y no parece eso que estás, es que no estás nombrando ninguna marca de ningún car, y eso es lo que pega ahorita, entonces tienes que, ¿sí me entiendes? Como que no tenemos ese mindset o esa mentalidad, y a la hora de hacer la música es como, parce, estamos sintiendo esto, hoy nos pasó esto, y esta es la música que queremos hacer porque nos oye y la disfrutamos, pero eso es muy en contraposición a la idea del negocio, por el negocio y por hacer el dinero y por llevarlo, o sea, ese llevarlo más adelante para nosotros es musicalmente, musicalmente. Y el resto de cosas, como dice mi Diosito, vendrán por añadidura.
Quiero que oigamos la tercera.
No me acuerdo cuál es la tercera.
En cantidad.
Está
la primera collab.
La última, de hecho.
Sí, de hecho fue la última canción que hicimos, la hicimos hace un mes.
Tengo pal y la prefiero te. Tengo libre después de las 4. Juntita podemos pasar un buen rato. Cuando quieras caerle, para ti tengo tiempo de más. Si tú quieres, mami, le mátame. Después de que me la tires para atrás.
Yo subiera que no me exhalas.
¿No les da sustico cambiar?
No.
Dos veces.
No.
No, para nada, no.
O sea, más... cuando estaban grabando esta vaina, dijeron, porque lo que les decía hace un ratico, como que uno dice, ok, esto es un reggaetón, y de repente dice, no.
Negro fue la última canción que entró al álbum, y además ni siquiera es un reggaetón.
No, o sea, no lo es, no lo es. O sea, frito, uno dice, esta vaina... Lo que uno oye al principio es, esto va a ser un reggaetón.
Claro, y además escuchas la voz ya súper puertorriqueña, que es como, claro, una vez me lleva para allá.
Pero no.
Ese es el tipo de cosas con las que nos gusta jugar, Alejo, porque es como bro, a ver, si yo le llevo esto a una IR en Miami, me va a decir como, bro, esto no es reggaetón, esto no es comercial, esto está bonito, pero eso en Puerto Rico es alternativo. Pero si tú acá se lo muestras a un rapero, te va a decir como, bro, eso es para la disco. Eso es para la disco, eso es comercial. Y para nosotros es una chimba de canción y ya. Entonces es un gran punto para estar, la verdad, porque a nosotros nos encanta el afro, nuestra manera de componer. De nuevo.
Tengo que decir una cosa, Dani.
Dímelo.
Una cosa muy importante.
Dila.
Es una cosa muy linda que me ha pasado a mí con Pesca y es el hecho de mi casa es esa. O sea, el afro en este momento, hablando de un
cuerpo
y un whisky, lo que sea, es... La nueva mierda.
Sí, está pasando.
Negro, y en San Andrés nosotros llevamos escuchando eso años. Y entonces yo me sentaba con Pesca. Entonces era Pesca poniéndome boom bap estricto y poniéndome, me acuerdo, y gracias de esta persona hermosa ponerme a J Electrónica. Y yo como...
Chimba,
y sí, el primer tema que me puso Pesca de J Electrónica fue Better in Tune with the Universe.
No. Solo pensaba en ese tema.
Y fue como... O sea, como... ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando estoy rapeando? Y es decir, cosas que le calen a la gente de una manera...
Al alma, pues.
Desde la mentalidad hasta el corazón. En contraposición a eso, yo me sentaba con Pesca, yo le decía, ¿has escuchado Vibes Cartel? Escuchaba... pero el mismo Urna, antes de que fuera lo masivo que es.
Claro.
Sage o cualquiera. Y era como... Úntate de esto. Perro, Pesca parece isleño, weón. Me senté un día con mi papá en la isla y con su mejor amigo que se llama Marco... que además de ser un gran ser humano, creo que es la persona que yo conozco que más harta trago. Nos hicimos un tema que se llama Mastas en ese momento y yo rapeo en criol, pero Pesca entra como si...
Hubiera vivido allá.
En la loma del Barak. y yo escucho a mi papá hablándole en criol a su amigo, diciéndole como... Pesca es a star. Y yo, mierda, güey. O sea, como... Pesca, después de todo lo que le mostré, creo que interpreta mucho mejor que yo lo que se supone que es mi casa, que es el afro y el danzal. Y ver esa lectura y ver esa interpretación de un pana que es de Soacha, no sé si sabías que Pesca es de Soacha, hacer música isleña mejor que un isleño está muy jodido, ¿eh?
Sí, sí, esa vaina es complicada, es complicada.
Pero no solo complicada, mira, hace una semana nos sentamos con DJ Track, que es un gran productor de la isla, legendario además. O sea, él es como... Él tuvo un grupo de producción con Buxy, que fue en su momento...
Enorme.
La cara más importante de la vaina.
Gigante.
Y fue... Le dije a Pesca, pero tenemos una edición contra el viernes a las 5 de la tarde. Hicimos un modo isleño que sonaba, suena a 2011, el modo más trancado. Y cuando entra él, solo trame, mira cómo este blanquito que está haciendo. O sea, como este blanquito de acá está haciendo esa mierda que nosotros llevamos haciendo desde la mata 20 años. Y, pero no me caben las palabras para decirle a este cabrón que es... Mira cómo entró en esa mierda.
Sí. Oiga, le iba a preguntar por también la comodidad que tienen para moverse culturalmente en incluso idiomas donde muy poca gente se aventura acá, como el inglés. O sea, en Drip se mandan duro y lo hacen muy bien. Es que no es fácil.
¿Tú en qué parte de Estados Unidos fue que viviste, papi?
En el sur de la Florida. Yo soy del sur de la...
Este maldito suena a Atlanta.
Sí. Tiene,
y es como...
Tiene ese vibe sureño.
Y es como...
Vi muchas películas.
¿Qué le pasa a Pesca, güey?
Pero no, además de interpretarlo bien, que repito, es muy difícil, incluso para la gente que está haciendo Afrobeat, porque es que uno oye Calm Down de Rima, que es el totazo, que es el totazo más grande que hay de Afrobeat.
Sabe tanto de todo.
Y le cuesta no ser de donde es, pero entrar al mercado gringo, porque claro. Es que ahí es donde siento yo que está la cosa, que ha pasado en ocasiones anteriores también, ¿no? Uno se acuerda de Murder, She Wrote, de Chacadimus y Pliers, y esta vaina era Jamaica Dancehall, pero esta vaina se metió a las venas de...
Pero mira, yo me acuerdo cuando salió ese tema de Pitbull con no sé quién era, El Taxi.
El Taxi.
Sí. El Taxi. Y yo como...
¿Qué pasó aquí?
Entonces fue como remontarme a sentarme con mi papá, que tiene además un taste musical delicioso. Y yo crecí escuchando Murder, She Wrote.
Claro.
O sea, con él hablando y con esos temas, fue que yo aprendí a hablar criollo. Mi papá no me enseñó de chiquito. Lo aprendí grande tomando trago con él y sus amigos. Es que me lo paró el taxi, weón. Murder, She Wrote es demasiado, weón.
Sí, claro, no. Eso es un totazo muy bravo. Y lo que le digo, yo creo que Murder, She Wrote entra, mete a la música jamaiquina en las venas de la música gringa.
Total, total.
Y lo hace usando el inglés a su modo, y yo siento que, por ejemplo, en Drip pasa eso. En Drip tienen una ejecución del inglés impecable, pero es latina también. ¿Sí me entiende? Muy. O sea, ¿escriben en inglés?
Sí, Pesca mucho.
Yo escribo mucho en inglés. Como que a veces siento que es pues no voy a decir más fácil rapear en inglés, pero el español es muy difícil.
Mucho.
El español ya está casi que acabado. O sea, si tú rimas dos palabras en español, te lo aseguro que ya otra persona lo hizo.
Claro.
En inglés es más fácil inventarse, jugar con la pronunciación. Entonces, cuando empiezas a meter... O sea, pues para mí es como un refresco a la hora de escribir. Como, hey, puedo decir esto, me puede rimar, puede caer cool. Y si uso dos idiomas, estoy haciendo una rima que nunca antes alguien Pesca, había hecho antes. Entonces, de pronto...
Te va a retar una cosa. Fresco.
Dímelo.
El verso del tema con Score. ¿Te acuerdas de ese?
Sí.
O sea, nunca te he pedido esto. Sería re lindo si te acuerdas que lo rapearas aquí.
No me lo ponga en malas condiciones.
No.
No, espérate. Espera.
Bueno.
Ya. Been putting myself into test. checking me out twice. Be putting myself into tests, checking me out twice. I'm feeling a pain in my chest. Don't want anyone's advice. When my brothers rise out of their disguise, I'll be long gone. Don't want anybody on the wrong hole. Don't want anybody on my fucking face.
Vea, una última y nos vamos.
Ya nos vamos, ¿no?
Sí, ya nos toca irnos.
Ay, tan bueno que estábamos.
Una última.
O sea, nos vamos de aquí, pero nos vamos de aquí.
Si sigo dedicándote mis letras, juro no podré volver atrás. Estamos solo los dos mientras el mundo fuera arde. Sigo dedicándote mis letras, juro no podré volver atrás.
Traes el...
los dos mientras el mundo fuera arde.
Lindo le dan.
Maki Baez.
Sigo dedicándote mis letras, juro no podré.
Le dan fuerza, le dan gordor al disco. Lo... lo distancian, lo...
El amor no es pa' cobardes, di mi corazón pa' que lo guardes. Estuve componiéndote hasta tarde, no sé si te sirve. Lo único que tengo pa' darte, tengo una inspiración que me sigue. Y quiero mostrarte, energía que dentro de mí vive. Llevarte por mi mundo pa' ver si sonríes. Aparte tú y yo, alejados del todo. Fue una chimba encontrarte, no pienso dejarte, mi amor.
Llevamos 4 canciones de 15 canciones que tiene el primer larga duración de Rap Band Club. Uh-huh. Lo que arranca la historia, la forma como este disco comienza, se va creciendo en la medida en que las colaboraciones se van haciendo más vibrantes, más interesantes, más llamativas, más veloces también en la manera como expresan lo que están expresando, cuentan lo que están contando. Es un inicio fantástico para un disco y es maravilloso tener este tipo de cosas pasando en la música colombiana. Felicitaciones, muchas gracias por estar acá.
Parece para nosotros es veras, un honor que usted nos
no, señor.
Imagina estar, no, de veras, estar teniendo esto desde que empezamos el sueño de nosotros. Es como, parece, además, pues no sé, no tiene tantas entrevistas tan raras, parece que el sueño de un artista es ser entrevistado por una persona tan pro, weón, y que la tiene tan clara, y te agradecemos mucho.
No, padre, usted es muy querido, usted es muy querido, de verdad. A usted, Pescatore, a usted, Karim, de veras, muchísimas gracias por el tiempo, qué energía, y felicitaciones por este maravilloso nuevo disco que es Perro Romántico, muy recomendado desde aquí, desde el podcast de Canal 13, que lo vean, que lo escuchen, que se los oyen, que lo guarden en todas las plataformas, y esperamos muy pronto, pues obviamente, ver esta vaina en vivo, ¿no? Felicitaciones de nuevo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.